Cristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Y a esta hora aún se busca dar una solución al fallo en los sistemas informáticos que paralizó ayer a medio mundo. Ana Huertas.
Cristina, un fallo del que apenas han pasado 24 horas y que ha dejado en los aeropuertos, por ejemplo, de todo el mundo, más de 44.000 retrasos y cerca de 5.000 cancelaciones. A esta hora no se ha restablecido todavía la normalidad, aunque bueno, las empresas han ido actualizando sus softwares tras esta caída de este viernes. Una caída de los sistemas que nos ha explicado en fin de semana Pedro Anquela, que es profesor de Inteligencia Artificial de la Francisco de Vitoria.
Una de las ventajas que ofrece esta empresa es que es posible actualizarse automáticamente sin intervención del usuario. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que esta, una de las actualizaciones que hacen a diario, pues ha fallado. El problema es que este fallo ha provocado que Windows lance su temido pantallazo azul o pantallazo de la muerte, y esto ha provocado que tu ordenador, tu portátil o el servidor que emite billetes en un aeropuerto se haya visto paralizado.
Bueno, ya vemos que ha afectado tanto a empresas, pero también a nivel personal. En cuanto al tiempo, vamos con más cosas. Hay hasta 9 comunidades autónomas que están este sábado en alerta por altas temperaturas. La Comunidad Valenciana aparece a partir de este mediodía en el mapa en alerta roja por riesgo extremo. A partir de la 1 del mediodía se podrían alcanzar, fíjate, hasta 44 grados en algunos puntos. Manu Pérez.
Sí, Ana, las máximas de esta jornada se alcanzarán en la provincia de Valencia, sobre todo en el interior sur. Esos 44 grados están previstos que se registran en la costera y la Val de Albaida. En Andalucía están también en alerta naranja Córdoba y Sevilla, con temperaturas máximas de 40 o 41 grados en las campiñas. Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga aparecen en amarillo, donde los termómetros podrían llegar a los 38 y 39 grados. Jorge Olcina, experto meteorológico, nos advertía en fin de semana que podrían también haber tormentas mañana domingo.
Y quizá lo más destacado de hoy sábado son los registros que se van a alcanzar en la costa mediterránea y en el Valle del Ebro, ¿no? Están previstas pues máximas de 40 grados, por ejemplo, en comarcas del interior de la provincia de Valencia. Además, sopla un poquito de viento de poniente. Siempre en estas circunstancias la costa mediterránea acusa, ¿no?, la subida de temperaturas.
Es probable calima en áreas mediterráneas y en las Islas Canarias a lo largo del día, al igual que pueden formarse brumas o nieblas matinales de cara a mañana domingo en el interior de Galicia y el área cantábrica.
Gracias, Manu. Y a esta hora en la Catedral de Tui se sigue viviendo la misa de consagración del sacerdote Antonio José Balín como nuevo obispo de Tui Vigo. Ha sido consagrado por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, celebrando con un nutrido grupo de obispos de España y Portugal. Anoche, el nuevo obispo de Tui Vigo nos contaba aquí en COPE, que asume su nuevo cometido pastoral con ilusión.
¿Y cómo lo asumo? Pues lo asumo con muchísima ilusión. Si todo dependiese de mí, a mí me daría un pánico, realmente pánico. Pero no, sé que voy a tener muchísima gente que colabora, gente que lleva en esta diócesis trabajando un montón de tiempo, y entonces, bueno, yo me sumo al carro.
En este evento están participando más de 600 personas, entre ellas 205 de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, de donde es vicario general. Por cierto, la catedral de Tui vuelve a vivir la ordenación de un obispo, fíjate, 114 años después. El evento lo puedes seguir en 13 y en el canal de YouTube de la diócesis.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Recta final antes de los Juegos Olímpicos, Guillermo Bermejo.
Nuestros deportistas siguen preparándose para la gran cita antes del inicio de las Olimpiadas la semana que viene. Antes tenemos mucho deporte por delante y entre ellos Rafa Nadal, que sigue poniéndose a punto para la cita olímpica desde las pistas del Open de Suecia. Alberto Arauz.
En apenas una hora, a la 1 del mediodía, Rafa Nadal va a buscar un puesto en la final de bádminton del croata a Djokovic, la gran sorpresa del torneo. Hacía algo más de 2 años que Nadal no llegaba a unas semifinales y además hoy lo hará por partida doble, porque por la tarde jugará también las semis de dobles junto al noruego Casper Ruud.
En Fórmula 1, a partir de las 12 y media, entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Hungría y a las 4 la clasificación. Y hoy también tenemos la vigésima etapa del Tour de Francia entre Niza y Col de la Cuyol, con Pogachar como líder de la clasificación general. Todo el deporte lo podréis seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde.
Gracias, Guillermo. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí nos vamos a la hora del glamour. Porque hay quien tiene manchurrones de sudor en la camisa y quien mantiene una perfecta elegancia oliendo a flores. Hay quien afronta atascos, follones y quien, por el contrario, goza con sus amigos en elegante entorno. Y estamos los que vamos con el pantalón roto y la chancla, y otros llevan el vestido de lino y el sombrero de mimbre. Es Carmen Lomana. Muy buenos días.
Por favor. Buenos días. Pero dices unas cosas que yo estoy partiendo de risa.
Pero a que tú no llevas el pantalón con agujeros que yo gasto todo el verano.
Bueno, vamos a ver. Yo para empezar ni sudo ni nada porque estoy en Asturias. Ay. Estoy feliz en el paraíso, en mi playa de Celorio, en el concejo de Llanes. Y no sabes qué tiempo tan bueno, pero con chaquetita al atardecer.
Eso te iba a decir porque está entrando una cosa atlántica que por ahí, por el Cantábrico, hace nubes e incluso alguna llovizna.
De momento no. Y hoy no creo que llueva porque yo estaba a las 7:30 en la playa, que ha habido un amanecer espectacular. Mi casa está encima de la playa.
Y estabas al amanecer despierta, criatura.
Yo sí, yo me despierto muy pronto y sobre todo aquí, como llevo una vida tan plácida, tan feliz, con una paz, una tranquilidad. Además, en Celorio todo el mundo me conoce desde que era pequeña y es un respeto, un dejarte tranquila, no darte la lata, no pedirte una foto, que estoy feliz. Claro. Aquí soy Mari Carmen, que es como me llamaban.
¡Ay, qué me encanta! Eso no lo sabíamos. Claro, Mari Carmen. Sí, era como se llamaban las Cármenes antiguamente, sí.
Oye, Carmencita, mañana, qué felicidades por el Día del Carmen, que no te felicitamos el otro día.
Yo tampoco te escribí.
Ya lo sé, pero no importa, porque he tenido tantas que yo sé que aunque no me hayáis escrito, me llevabais en vuestra cabeza. Y mañana es la fiesta del Carmen en Celorio, el Carmín de Celorio. Porque siempre se celebra el domingo siguiente al Día del Carmen y es una preciosidad. Yo me quería haber vestido con el traje típico de Llanisca, pero me pillaba un poco.
¿Y cómo es? ¿Cómo es eso?
Oh, maravilloso, es maravilloso, pero tiene un pañuelo que es tan difícil de colocar que yo pensé, bueno, me puedo alquilar el traje, que hay preciosos en Llanes. Pero a ver quién me pone el pañuelo.
¿Pero es a modo de pañoleta que luego vuelve a cruzarse por encima de la cabeza?
Es que se va a cruzar por la cabeza, pero ¿qué dices?
No sé si me ocurre.
No, mira, Cristina, a ti se te ocurren disfraces.
¿Pero no, que
traje
no?
Regional. No, tiene un pañuelo. Te haces un moño, ¿no? Arriba, un poco alto. Y tiene un pañuelo que rodea el moño de una manera maravillosa. Se cierra y salen como dos orejitas del pañuelo.
Madre mía, de mi
vida. Es una obra de arte. Y luego, bueno, pues lleva una capelina por encima de la blusa. La blusa es de Guipur. Una capelina negra toda bordada en azabache. No, es un vestido muy, muy rico. Maravilloso. Ajá. Es el vestido de Llanisca y aquí bailamos el pericote. Y el lunes son las fiestas de la Magdalena. Romerías. El domingo la del Carmen. Así que no, la verdad, esto es un paraíso.
Se te oye ya, fíjate, con otro tono de voz, ¿eh? Que estabas muy agotada el fin de semana previo. O sea, que ya te ha recuperado Asturias. Bueno, aquí tenemos también.
Y mucha gente nos escucha aquí y va agradecimiento para todos. Hoy me decían, ¿y qué va a pasar con la hora Lomana? Digo, pues voy a intentar que se oiga bien. Y me he subido a la terraza de mi casa, que hay un poco más de cobertura.
Mira, se oyen los pajaritos de fondo. ¡Ay, qué envidia! Bueno, a más. Vamos. Aquí en el estudio estamos Laura Rubio, servidora, y se han incorporado nuestras futuras grandes directoras de programa. Ruth Gálvez, buenos días.
Buenos días.
Y Laura Almendro, muy buenos días.
Qué halago, Cristina.
Vamos
Hola,
a ver.
Hola, chicas.
Hola, Carmen.
¡Ay, por Dios! Vamos a dar paso a nuestros oyentes que siguen preguntando este 20 de julio.
Hola, Carmen. Oye,
que yo sé, que mira, que yo lo sé, que tú muy futbolera no eres. Pero bueno, te habrás dado cuenta, te habrás notado tú que España ha ganado un trofeo de algo, ¿no? Algo habrás visto, que hemos ganado la Eurocopa. Y te iba a preguntar, ¿tú no te arrancarás, te animarás a cantarnos un golito como el de Oyarzábal de la final con emoción, ¿eh? Un
ay,
poquito.
Que me gusta.
Hombre,
la
pero qué dices. Mira, no me he perdido ni un partido. Yo que nunca he sido futbolera, me he vuelto, porque ver este fútbol tan bueno que hemos visto con nuestra selección es que me ha hecho fan, me ha emocionado y los he vivido a tope.
Pues danos un gol al estilo Lama.
Ah, no, yo eso ya no me lo dirá, yo no sé. Bueno, ahora es que no, si no me conozco ni los nombres casi. O sea que entonces
pues te lo inventas, dices Pepirrín, gol de Pepirrín.
Y ¡gol! Ya os he
toma
visto.
Ya, Carmen, lo malo narrando un gol. O sea, ya lo he visto todo en la vida, Carmen. O sea, esto ha sido muy grande, ¿eh?
Me encanta. Venga, vamos con la siguiente.
Carmen, es época de mercadillos y algunos de ellos muy famosos, ojo. ¿Te gustan? ¿Te has comprado alguna cosa en ellos? ¿Cuál es la mayor ganga que has encontrado? Y ya si te pones, ¿cómo recuerdas ese momento de decir, oye, vaya pedazo de ganga que me lleva?
Mira.
Pues mira, no soy, la verdad es que no voy mucho, pero por pura pereza, no porque no se encuentren cosas estupendas. Y a mí me encanta el de Majadahonda. Y algunas veces he ido con amigas que me han llevado, pero bueno, y he encontrado cosas estupendas. Tengo todavía un vestido de lino que pocos vestidos con un lino tan bueno. Luego, en otro mercadillo que he comprado cosas ha sido en el de Marbella. Collares, cosas así. Y en el que es maravilloso, si vais a Saint-Tropez, el de la Place de Lille. Es una maravilla.
Es así que Saint-Tropez lo que dice Carmen.
Saint-Tropez.
Oye, ¿tú has encontrado algo impresionante, Laurita?
Yo nunca. O sea, admiro a la gente que va, ¿no?, a los mercadillos y dice, encontré una cosa monísima y llevo un sombrero y un bolso de cesta, de mimbre. Me encanta esa gente, pero yo no, nunca he ido y he visto. Lo único, mira, ahora que estás norte, he ido ahí en Cangas de Onís, que hay un mercadillo que ponen unos quesos, unas cosas, eso
unas
sí que es un mercado.
De palo.
Ah, bueno, pero ese es de comer.
De comer,
de
claro.
De comida tienes todo.
Sí, eso ahí.
Aquí no hacemos más que comer todo el día, yo voy a ir rodando.
Del cachopo al queso, claro, es que aquello es de
Asturias,
morirse.
Asturias, patria querida. Eso.
Ruth, ¿tú has encontrado algo en mercadillos de ganga?
Pues me ocurre igual que Laura, que yo no, y eso que he ido a unos cuantos, pero creo que me tendría que apuntar los que ha dicho Carmen para encontrar algo maravilloso.
¿Y tú?
No, yo tampoco.
Seguro.
¿Tampoco? No, no sois nada.
Oye, estas niñas son de un fino.
Nos tienes que
no
dar tips.
Imaginar.
Tips para comprar
mercadillos. Nos vamos a ir un día al de Majadahonda y os vais a enterar la cantidad de cosas ideales que hay.
Oh, pues me apunto.
Bueno, ya sé.
Hay cosas muy sorprendentes, por ejemplo, hablando de la linde entre Asturias y Galicia, yo el año pasado en la zona de Ribadeo compré pendientes de flores naturales prensadas en algún tipo de sustancia transparente y la verdad
bueno,
que preciosos.
Es igual, claro, esto viene copiado de las joyas que hacen en México con flores naturales, que son maravillosas.
Y también
y
uno
hecho
con un caracol, con la concha de un caracol, literalmente depositado sobre el anillo y cubierto de resina. Preciosísimo. Cosas populares, de buen precio y muy bonitas.
Sí. Pues muy bien.
Aquí hay un caballero que te pregunta, que yo ya flipo.
Cristina, por favor, voy a preguntarte si puede hablar con Lomana y ella me pueda aconsejar una crema para después del afeitado, ya que la que tengo y me estoy poniendo es bastante para piel seca y entonces me molesta bastante, me pica la cara, ¿no?
Mira.
¿Y este qué es? ¿Un amigo tuyo que te dice que hables conmigo para que le recomiende una crema?
No, este es un oyente nuestro que dice, Cristina, dile a Carmen. Y me parece una pregunta muy oportuna. ¿Crema para después del afeitado?
Pues, con la iglesia hemos topado, porque yo de cremas de hombres, la verdad, no sé muchas. Pero eso es tan fácil como ir a una perfumería o a uno de los departamentos del Corte Inglés, que hay muchas cremas que tienen sección para hombre, y les dices, mira, yo no tengo la piel grasa, la tengo, o al revés, la tengo grasa y no quiero cremas que me den más grasa porque me resulta incómodo y me brilla la cara. Entonces,
en este caso, más bien, que tiene la cara seca, pero yo diría una cosa. ¿Tú no piensas que todas las cremas en realidad son unisex? Porque yo es que eso no me lo creo.
No, yo no creo que todas son unisex, ni muchísimo menos.
Yo le doy a mi familia todo lo que tengo en el cuarto de baño.
No, vale, tú porque eres un poco tacaña, pues no comprarle lo que tienes. Pero la piel del hombre es muy diferente al de la mujer. Y la piel del hombre, después de haberse afeitado, normalmente está un poco irritada. Y por eso se dan también como una loción, un líquido que se dan así golpecitos.
El aftershave.
Y luego el aftershave, y luego un poquito de una crema ligera, pero que sea hidratante, sin grasa. Una crema de día. Y ya verás cómo te vas a poner. Ideal.
Pues yo, viene mi hijo quemado del sol y cojo mi crema de noche y se la unto toda y queda estupendo y se recupera de la quemazón. O sea que
pues
ahí
mira,
yo...
Si viene quemado del sol, dale de caja, que es lo mejor que hay.
¿Que le dé qué?
Muchísimo,
¿que se me ha cortado?
La crema, es que me he movido, la crema Nivea de caja. La de caja, la de la lata de toda la vida.
La de varias
Eso
dos.
Cuando te quemas con el sol es maravillosa. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Que me estoy achicharrando.
Bueno,
porque
pero no
he salido
te
a la terraza para tener más cobertura y estoy acolorada, perdida.
Pues da igual, ponte un sombrero de mimbre que te tenemos que oír. A ver, ¿qué vale. dices a esta pregunta?
Hola, buenos días. Hoy es el Día Mundial del Ajedrez. Y me preguntaba si a Carmen Lomana le gusta este deporte o a qué juegos de mesa es así aficionada.
¿Te gusta el ajedrez?
No, el ajedrez sí, me parece bonito, pero hay que concentrarse mucho, estar, y yo no soy así de estar concentrada mucho tiempo en algo porque no tengo espíritu competitivo, muy poco. O sea, yo cuando algo me cansa me da igual que me gane el otro. A mí me gusta jugar de oca a oca y tiro porque me toca.
Esa cordita.
Soy así de simple.
A mí la oca y el parchís sí, me aburren. ¿A ti, Laura?
A mí la oca un poco más. El parchís me gusta, pero soy al revés que Carmen. Soy súper competitiva en esto de los juegos de mesa. Yo en una partida de Trivial hasta el final.
Yo también.
Y en el Monopoly. Es
y en el ajedrez. Sí. Yo soy capaz de jugar, me enseñó mi padre 3 horas seguidas al ajedrez. Madre o sea, mía. Tremendo. ¿Y tú, Ruth?
Yo suelo jugar mucho al parchís porque son de los juegos que no se me olvidan. Luego los juegos de cartas de mesa me lo tienen que explicar todos los veranos y sé que vuelvo a mis amigos un poco locos y sé que hay un amigo de mi clase que seguro que le está escuchando que le encanta jugar al ajedrez y bueno hizo aficionados a todos los chicos de mi clase, a todos sus amigos, hizo que jugaran con él para pues para darle ahí vidilla y tal y es un aficionado, vaya, su trabajo fin de máster fue de eso.
¿Sabes? Perdón, el que me encanta es el dominó. A mí no me gusta, ah, bueno, sobre todo las con una rabia a las fichas, chas, 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 me encanta.
Y yo soy maestra de chinchón, ¿eh?
¿Os desafío? Yo también.
¡Buf! Ah, pues tenemos que echar una.
Chinchón,
yo soy
el
maestra.
El chinchón es a lo que se ha jugado toda la vida en Celorio. Todas las señoras se ponían por la tarde-noche con una mesa ahí a jugar al chinchón.
Pues yo te desafío, porque soy maestra. ¿Y Laurita?
A ver, a mí los juegos de mesa depende del juego, porque los de cartas me aburren. Luego sí que prefiero la oca y no sé, es que muy pocos juegos me gustan. Prefiero los de cultura general y preguntas así.
¿Los de Trivial?
Sí, esos me gustan más.
El Trivial es un buen momento además ahora, porque lleva su tiempo, entonces sí, sí. Sobre todo si se juega en grupo. Vamos con otra pregunta.
Hola Carmen, mira, te cuento. El otro día hablando con un amigo sobre, bueno, las canciones del verano, estuvimos hablando y él me comentaba que las canciones de las letras, digamos, más sonadas, más conocidas a día de hoy, como que eran mucho más simples y mucho más repetitivas en cuanto a la letra. Y yo te quería preguntar si a día de hoy la música veraniega que se hace es de peor calidad. ¿tú qué opinas? Y también te quería preguntar, bueno, un poco qué canción ves como firme candidata